La carretera número 2 es una de las vías más importantes en Puerto Rico porque conecta, comunica a los municipios más poblados. Con alrededor de 230 kilómetros, 143 millas, es la carretera más larga que tenemos en la isla. Comienza desde el este, específicamente en el área del condado en Santurce, y se extiende alrededor del suroeste, bordeando toda la costa del Océano Atlántico. Les estoy tratando de vender a Puerto Rico. Anuncio no pagado. Y también pasa alrededor de muchos pueblos, como lo es Guaynabo, Bayamón, Arecibo, nadie de Arecibo, nadie de Aguadilla, ¿qué otra cosa? Cabo Rojo, Mayagüez, Yauco, y termina en la bella ciudad de Ponce. Nadie de Ponce, se lo perdieron. Aunque este paseo puede ser un paseo muy hermoso, no deja de ser un paseo muy peligroso. Un día vino un padre de familia y quiso sacar a sus hijos de paseo. ¡Qué delicia! Por esa misma carretera número 2 que el año pasado cobró la vida de 218 personas. Ese padre estaba emocionado de poder presentarle lo que era el mar y toda la isla a sus hijos. El varón tenía 8, la niña tenía 4 años. En ese vehículo donde iban, lo único que se escuchaba eran las risas, las palabras, los cuentos y cánticos familiares. Todo iba de maravillas. Hasta que, no muy tarde en la carretera, ese vehículo donde iban fue impactado por un camión de carga de 18 ruedas, 18-wheeler. El carro sale de la carretera y 75 pies después impacta a un árbol. El padre nunca perdió la conciencia. Rápidamente sale del vehículo y va corriendo hacia la parte de atrás donde están sus hijos. Y para su sorpresa ve que su niña está intacta. Solamente llora del susto. Al mirar al otro lado se da cuenta que su hijo ya no está en su asiento. Como un loco sale y comienza a gritar el nombre de su hijo y comienza a buscarlo. Al mismo tiempo comienza a llamar al número de emergencias. Las personas que iban de paseo por esa misma carretera se detienen porque se dan cuenta que fue algo tan serio y tratan de ayudarlo. Y al ver el dolor, la confusión, el llanto de ese padre, comienzan a sentir lo mismo y comienzan a buscar y a gritar el mismo nombre que ese padre estaba gritando. No mucho tiempo después llegan los bomberos, la ambulancia, los paramédicos y sigue el proceso de búsqueda. Todo el mundo unido por una misma causa, por un mismo dolor, por un mismo sufrimiento. 18 largos minutos después se encuentran al niño tirado a la orilla de un riachuelo. Los paramédicos rápidamente comienzan a darle los primeros auxilios, pero ya no hay pulso. No se quieren dar por vencido, pero no sucede nada. El padre se desploma hacia el piso de rodillas gritando, no, no puede ser, no, no, mi hijo. Y a los paramédicos al ver esa escena y ver cómo todo el mundo que estaba a su alrededor lloraba, no querían darse por vencida. Así que comenzaron a decir y a preguntar a la multitud que si había un médico en medio de ellos. A la distancia se divisa a un hombre corriendo hacia el accidente con una bata blanca, con su equipo en la mano, llega a la escena y hace el procedimiento médico que solo un médico podía hacer. Y logra devolverle el pulso al niño. Luego de 5 minutos, lo estabiliza y ya el niño va de camino hacia el hospital más cercano en helicóptero. Pasa el tiempo, pasan los meses y el niño tiene una recuperación total, total. No sucedió nada. Y el personal médico de ese hospital está más que seguro de que ese médico le salvó la vida al pequeño. Hoy continuamos con la serie Uno Más, bajo el tema El dolor de un padre. Y mi pregunta para ti es, si tú hubieses estado en la escena de ese accidente, ¿qué harías? ¿Te hubieses detenido? ¿Hubieses llorado? ¿Hubieses buscado? ¿Hubieses atendido a la bebé que se quedó en el car seat? ¿Qué hubieses hecho? Y aunque esta historia, para devolverle el aliento a ustedes, es ficticia, no deja de ser la historia que capta exactamente el dolor y el peso del Padre Celestial por aquellos hijos que mueren espiritualmente. No deja de ser difícil para el Padre. Quiero que me acompañen a una porción bíblica que se encuentra en 2 Pedro 3:9, que dice: el Señor no tarda para cumplir su promesa. Y este libro, el contexto de esta porción bíblica, es el día del Señor. En ese capítulo 3, Pedro habla de que ciertamente Dios va a venir por su pueblo. So, en este momento todavía estamos en espera de esa promesa, de que Jesús venga por su pueblo y aquellos que seamos sus hijos van a partir de esta tierra con él. Vuelvo y leo: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que ¿quiénes? Que todos se vuelvan a él. El domingo pasado, Kyle nos hablaba de la importancia que tiene un alma para Dios. So, en base a eso, yo te puedo decir que cada alma es importante para Dios. Pero, solamente el 10% de los cristianos evangeliza. Pero, solamente el 1% es efectivo en llevar a otros a los pies de Jesús. Esto significa que esto significa que el 89% no está alcanzando a nadie. Si hoy tú estás aquí y recibiste a Jesús como Señor y Salvador, te felicito. Tú representas al niño sentado en el car seat. Estás seguro. Pero lo que no puede pasar es que nos olvidemos de que nosotros tenemos un hermano a la orilla de un riachuelo. No nos podemos olvidar de ese hermano. Las cosas no siempre fueron así. Todo comenzó una hermosa mañana del día sábado. Me imagino un sol soleado. Me imagino que la vista del mar era la más hermosa. Y lo único que se escuchaba en ese carro era el gozo y la alegría que sentía esta familia de compartir y de disfrutarse el uno al otro. Tú y yo fuimos creados para disfrutar de una relación perfecta con el Padre Celestial. Tú y yo fuimos creados para estar seguros a su lado y para siempre con él. Pero el accidente del pecado nos robó tanto, iglesia. Nos separó de su lado, nos enfermó. Y por eso no podemos estar para siempre con él hasta que él vuelva por su iglesia. Tú y yo somos privilegiados. Pero no todo el mundo tiene en este momento ese privilegio. Por encima de todo el caos y por encima del pecado y por encima de la obra redentora está el amor de Dios. Hay algo que no puede cambiar. Dios sigue amando a sus hijos. Dios sigue llorando por aquellos que su nombre no han sido escritos en el libro de la vida. Dios sigue clamando desde el cielo. Ese dolor que él siente está taladrando su corazón. Es tan importante, tan y tan importante que tú y yo hoy entendamos que Dios sigue esperando para que todos procedan al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Son sus hijos. ¿Te imaginas a Dios llorar? Cierra tus ojos en este momento. ¿Qué puedes ver? Imagínate a Dios llorar. Cuán triste. Y tú sabes lo que es más triste. Ya ábrelos, ya los puedes abrir. Tú sabes lo que es más triste. Que Dios es Dios. Que Dios tiene el poder de cambiar el corazón. Que Dios tiene el poder de tocar a alguien y cambiar su destino. Pero también Dios es tan justo que respeta el libre albedrío. Respeta nuestras decisiones. ¿Tú te imaginas el dolor del Padre? ponlo en este momento, si tú puedes, ponlo en la escena del día de hoy. Yo me imagino ver a Adriana y a Dayana y ir camino a un precipicio y simplemente taparme la boca y no poder alcanzarlas y decir, hija, detente porque te vas a caer. Hija, detente porque algo fatal te va a pasar. Imagínate el dolor que Dios siente por respetar nuestra naturaleza, por respetar nuestras decisiones. No es algo fácil. Yo recuerdo que de niña había una cosa que me rompía el corazón y era ver a mi padre terrenal, Abraham de León, llorar. Muy pocas veces lo vi. Pero recuerdo que cuando era chiquita lo vi y me desesperaba y yo trataba de hacer lo que fuese para tratar de minimizar su dolor o su tristeza. Y yo comenzaba dándole besitos. Decía, papá, ¿qué tienes? No, nada, hija. Y yo le daba besitos. Y no paraba de llorar y iba y lo abrazaba. Y no paraba de llorar y me iba corriendo a la cocina buscándole un vaso de agua bien fría. Yo daba lo que fuese por tratar de minimizar el dolor de papi. Y hoy día mi pregunta es, ¿cómo podemos aliviar el dolor de nuestro Abba Padre? ¿Cómo podemos aliviar el dolor de nuestro Abba Padre por aquellos que aún están perdidos? Claro, buscando al perdido con él. Claro, olvidándonos y entregando nuestro egoísmo, el miedo a ser rechazados, abriendo nuestros labios y compartiendo la gracia que Dios te entregó, ese favor que no merecías, Dios te lo entregó. Qué lindo sería que yo pueda hablarlo. Y una de las cosas que te quiero decir es que no se trata de ti. Tú puedes pensar, ay, pero es que hoy no quiero hablar con nadie. Ay, pero es que yo todavía no estoy allí. Yo no sé ni qué decir. Ay, pero es que yo todavía estoy luchando con mi pecado, que yo le voy a decir a la gente. Ay, pero ¿qué tal si me rechazan? Y yo te vuelvo a decir, no se trata de ti, no se trata de mí. Mira alrededor. ¿Qué ves? ¿Sillas vacías? Dios le tiene un nombre. ¿Aún falta Carmen? ¿Aún falta otra Jenny? ¿Aún falta Carlos? ¿Aún falta Alejandro? ¿Aún falta Consuelo? ¿Aún falta ese familiar que todavía no ha recibido a Jesús? ¿Aún falta ese vecino? ¿Aún falta ese amigo? ¿Aún falta esos compañeros de trabajo? ¿Aún falta mucha gente en San Antonio? Mira a tu alrededor. Por eso mismo, es que en esta tarde, discúlpenme, me voy para Saudi mañana y tengo la mente en todos lados. En esta tarde, el propósito de este mensaje no es otra cosa de que tú y yo podamos despertar en nosotros el dolor y el peso que siente el Padre Celestial. Porque solamente si tú despiertas ese peso y ese dolor, solamente si lo traes a conciencia, lo entiendes y lo abrazas, podrás ir y hacer la diferencia. Yo quiero que hoy tú metas tu mano en el corazón de Dios. Que lo mires a los ojos y veas sus lágrimas brotar. Por eso hoy la gran idea, ¿estás listo? La gran idea es, Padre, yo quiero experimentar tu dolor. Pon tu mano en tu corazón. Cierra tus ojos. Y repite conmigo, Padre, yo quiero experimentar tu dolor. Una vez más, Padre, yo quiero experimentar tu dolor. Déjame sentir el peso, déjame sentir la urgencia de la situación para yo poder cambiar todas mis expectativas, mis actividades egoístas ancladas en este mundo. Padre, yo quiero entender de lo que se trata. Si es tan importante para ti, yo quiero que sea importante para mí. Padre, yo quiero experimentar tu dolor. ¿Cuál es el dolor del Padre? El perdido. Acompáñame a Lucas, capítulo 15, verso del 1 al 7. Dice así: Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús contó esta parábola: ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió? ¿Hasta qué? Encontrarla. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que sucede? Gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Uno. Solamente uno es tan importante para Dios. Y tú quizás dirás: ah, pero no está mal, 99. No, para Dios no existe el 99. Dios necesita el 100%. Dios necesita que toda su creación, cada una de esas personas que Él creó, que las hizo a su imagen y semejanza, que puso un pedazo de su corazón, que simplemente se desbordó en amor, todos procedan al arrepentimiento. Todos estén dentro del redil. Ni uno solo se le pierda. Ese es el amor de Dios. El dolor del padre también viene por aquel que se fue de la casa. Yo quiero contarte otra historia, pero esta historia sí está en la Biblia. Es una historia del padre, de otro padre. Tiene dos hijos y el más joven le dice: papá, dame lo que me pertenece de mi herencia. Dámelo en vida, porque yo me quiero ir. Y el padre, con dolor en el alma, respeta su libre albedrío, respeta su decisión y lo deja ir. No mucho tiempo después, que estuvo gozando la vida, jóvenes teenagers, nos encanta gozar la vida, cuidado, se sintió de que no tenía ni un dólar, ni un centavo en el bolsillo y dijo: oh, ¿y ahora qué hago? Tuvo hambre. Y se tuvo que ir a trabajar con los cerdos. Y allí, apacentando los cerdos, deseaba comer de la comida de ellos, de las algarrobas. Y se detuvo un momento y dijo: aún mi padre tiene jornaleros. Aún yo podría regresar, ya no como hijo, pero como trabajador. Quizás como jornalero me recibe. Y yo sé que mi padre trata muy bien a sus trabajadores, so yo mejor me voy. Oh, pero muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que tocar fondo. Y muchas veces en nuestra vida Dios nos tiene que permitir llegar a apacentar los cerdos, a llegar a esa posición de tocar fondo, para que entonces podamos detenernos y meditar: ¿qué está pasando conmigo? Qué lindo, porque ¿sabes qué? Nunca es tarde para regresar. Porque mientras ese hijo estaba afuera, déjame contarte lo que hacía el padre. El padre no se salía del balcón. Ese padre soñaba, oraba, suplicaba para que ese hijo regresara. Y cada vez que tenía un tiempo libre, se iba al balcón a mirar, a ver si ese hijo, si era el día en que ese hijo iba a regresar. De la misma forma, nuestro Padre Celestial está en los cielos. Está en los cielos esperando el día de la reconciliación, esperando que tú y yo le hablemos a aquel que falta para que pueda regresar al redil. Por eso hay fiesta en los cielos, porque es cosa de vida o muerte. Este hijo llega, el padre lo ve, el gran día llegó, el padre comienza a correr a su encuentro, lo abraza, nada de reclamos, todo amor, lo besa y le dice: hijo mío, qué alegría. Lo manda a bañar, lo viste con las mejores ropas, le da lo mejor y le hace una gran fiesta. El hijo mayor, que siempre había estado con el padre, se molesta. Y ahí yo quiero que me acompañes a leer esa parte. Lucas 15, 31 al 32 dice: el padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Te imaginas la escena del padre? El gozo y la alegría. Este hijo mayor no entendía por qué nunca se había perdido, porque siempre había estado a salvo. Pero este padre sabía el dolor y la carga que es tener un hijo descarriado lejos de él, a las expensas del mundo y del peligro que le pueda arropar. Este padre entendía el dolor, por eso quería hacer una gran fiesta. En ambas porciones bíblicas, tanto en la oveja perdida como en el hijo pródigo, hay una gran fiesta en el cielo. El padre se alegra de tal forma que tiene que hacer una gran fiesta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que sería que a esa persona a la cual tú le hables, le compartas el evangelio, en algún momento pase a este altar y diga: yo lo quiero, yo lo recibo como Señor y Salvador, y que luego te abrace y te diga: gracias. Gracias por compartir el evangelio conmigo. Gracias por compartir ese tesoro. Gracias. Pero yo te quiero llevar más arriba. Imagínate, imagínate el gozo y la alegría que sentirás cuando lo veas en el cielo, a la diestra del Padre adorando contigo. Imagínate el gozo y la alegría que sentirá tu corazón de que hablaste, de que te dejaste usar, de que venciste el egoísmo, el miedo y todas las cosas que te pudieron detener y lo hiciste. Y gracias a tu obediencia, esa persona está contigo adorando al Padre. ¿Sabes qué? El acta de los decretos hoy día es un documento legal que dice tu sentencia. El acta de los decretos para esa persona, para ti, para mí, era que estábamos simplemente destituidos de la presencia de Dios para siempre. En otras palabras, que tú, que él, tú y yo nos merecíamos el infierno por el pecado. Pero ¿sabes qué? Jesucristo llevó esa acta de los decretos y la clavó en la cruz del Calvario para que él, para que tú y para que yo podamos tener vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos parecemos al hijo mayor. Muchas veces pensamos solo en nosotros. Ajá, yo estoy salva. Señor, ven ya. Ven ya, yo me voy. Mi familia, mis hijas, mi esposo, nos vamos. Pero mira las sillas que están a tu alrededor. Y mientras una silla esté vacía, el dolor del Padre está latente. Por eso, Padre, yo quiero experimentar tu dolor. Todo esto es por gracia. Lo recibiste un día. Piensa en el día en que fuiste salvo. Piensa en el día que lo recibiste como Señor y Salvador. Lo hiciste porque una persona te habló. Quizás una, quizás dos. Hay una encuesta que dice que se necesitan 7 personas. 7 personas que hagan un contacto con el corazón para que esa persona pueda recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay mucha gente que lo hace antes y hay mucha gente que lo hace después. Pero la media, el denominador común son 7. Quizás tú vas a ser la número 1, quizás vas a ser la número 3, pero quizás vas a ser la número 7. Así que no te detengas, habla, habla a los demás. Y porque un día una persona habló, tú recibiste la gracia. Qué lindo sería de que cuando tú la recibiste, tú hables y otra persona la reciba. Y que esto se vuelva una cadena de gracia, una cadena de bendición, una cadena que abra el redil para que muchas ovejas puedan entrar. Sentir la carga y el dolor de Dios me lleva a actuar. Yo después de este mensaje, inclusive durante la semana, me recuerdo que me fui a hacer las uñas y había una persona a mi lado con una situación muy difícil y Dios me decía: ¿le vas a hablar? Después de que yo te di ese mensaje, ¿le vas a hablar? Y le tuve que hablar y fue hermoso porque las personas están tan necesitadas que simplemente al momento de yo abrir mis labios y hablarle de Dios, comenzó a llorar. Es importante y es tan vital que hagamos algo. Una vez tú sientes ese dolor y ese peso, no te puedes quedar callado. No te puedes callar callado. Padre, yo quiero experimentar tu dolor. Y yo no solo lo quiero experimentar, sino que yo quiero actuar. Y en base a eso, yo tengo cuatro cosas que harás cuando experimentes el dolor del Padre. Y quiero compartirlas contigo en esta mañana, en esta noche. ¡Uf! Y la primera es, verás el verdadero valor de las personas. Mira, amados, el egoísmo es como tener algo que te cubre la vista. No te deja ver la realidad. Donde quiera que vas, vas deprisa a hacer lo que tú necesitas hacer y regresas a la casa y ni te percataste de las tres personas que Dios tenía en agenda para que tú las miraras, para que sonrieras. Me encantó lo que dijo Jairo, de que él simplemente le sonrió. Hay que traer, ¿cómo fue que él dijo? Ya, las cosas se sienten como si no fuera la norma, ¿verdad? Porque por la maldad el amor se va a enfriar y eso es bíblico. Pero qué lindo es, hay que traer la norma de regreso a la casa de Dios y que de la casa de Dios salga y que bendiga al universo. Sí, sí, de eso se trata, de traer su presencia y de ponerla en nosotros y de llevarla donde quiera que vamos. Verás el verdadero valor de las personas. Y ¿sabes qué? Una vez esa capa sea removida, tú verás lo que antes no veías. Tú verás que más que 10 personas en el HIV, más que 20 personas en el tráfico, o quizás más de 20, algunas 100, son los amados del Padre Celestial. Detrás de cada rostro hay una historia, y detrás de cada historia hay una persona, y cada persona es importante para Dios. Jesús ama a las personas que conoces y a las que no conoces, a las que están en Puerto Rico, a las que están en México, a las que están en El Salvador, a las que están en Guatemala, a las que están en Perú, a las que están en Chile, a las que están en Arabia Saudita, a las que están en China, en Brasil y alrededor del mundo. Dios las ama. Dios las ama y quizás tú y yo no las conocemos todas, pero aquellas que conocemos, yo quisiera que hoy tú comiences a quitarte esa capa y comiences a verlas como Dios las ve, como los amados del Padre. La segunda cosa que sucederá cuando tú sientas el dolor del Padre es que desarrollarás una mentalidad de reino. Necesitamos orar cada mañana para que Dios nos diga quién es ese uno más, quién es ese que Dios en el cielo te agendó para que se pasara y se cruzara en tu camino. Sé intencional y ve un propósito divino cada vez que salgas y en cada encuentro. Cuando vas a un restaurante o al gimnasio o al HEB, o a Walmart, o a cualquier otro lugar, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo veo muerte o vida. Yo veo cielo o infierno. La tercera cosa que harás cuando sientas el dolor del Padre es que vivirás una vida que inspire. Iglesia, ama. El amor es un magne. Iglesia, hay un déficit de amor. La gente necesita ser amada. La gente se siente sola, se siente perdida. Detente en tu día ocupado y simplemente ama. Predica la palabra y si necesitas, usa tus palabras. Sé la sal y la luz del mundo. Está en ti. Construye relaciones, sea amable, que las personas vean lo que está en ti y digan, ay, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Es tremenda puerta para presentar el evangelio, tu sonrisa, tu amor, tu denuedo por ayudar y bendecir a otros, las ganas que tienes de relacionarte, preguntar su nombre. What is your name? ¿Cómo te llamas? En chino no te lo digo porque no sé cómo se dice, pero practícalo si es necesario. Y la cuarta cosa que harás, usarás tu título. Usarás tu título. No solo eres el niño que se quedó en el cárcel, sino que también eres ese médico que Dios necesita en las calles del mundo, de este mundo perdido, para salvar y alcanzar a aquel que está muerto. ¿Tú me escuchaste? Dios quiere que seas tú ese médico que vaya a auxiliar y que vaya a dar vida a aquel que está en flatline, que no la tiene. ¿Qué hubiese sucedido si en el momento de ese accidente el médico hubiese dicho, ¡ja! Detenerme yo salí de guardia, hello, yo tengo sueño, yo tengo hambre, estoy cansado. Detenerme yo, mi esposa me espera. Mis hijos ya tienen juego de soccer, tienen otras cosas en el día, tienen un cumpleaños de un amigo. No, yo no me puedo detener, me daño el día. Detenerme yo, no, si es mi día libre. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Hace cuánto no traes un alma a Cristo? ¿Lo has hecho alguna vez? Recuerda que solo el 1% es efectivo en llevar a otros a Jesús. Y pensando en eso, imagina esta escena. Un gran accidente en una carretera. Pero esta vez no solamente hay un niño perdido, sino que hay cientos de personas heridas. Hay unos que se desangran, hay otros inconscientes, hay otros tirados en la calle, hay otros que le faltan algunas piezas o partes de su cuerpo. Hay otros que simplemente tienen una varilla clavada en su estómago. Y hay 100 médicos disponibles y solo un médico está trabajando. ¿Cómo te sentirías? ¿Te indignarías? ¿Qué le dirías? Tú juraste salvar vidas. Tú juraste que para siempre, no importando la situación, tú estarías allí para salvar a aquel que necesitara la ayuda. Eso es lo que hace un médico. Usa tu título. Usa tu título. Este título no te lo dio ninguna escuela de medicina. Este título te lo dio la gracia de Dios. Este título te lo dio la gracia de Dios. Fuiste salvo por gracia. ¿Y ahora? Un médico vino a ti. Un médico se acercó a ti. ¿Qué sería de ti? ¿Dónde estaría tu vida si ese médico no te hubiese salvado la vida? Ahora necesitamos ir y hacer lo mismo. Padre, yo quiero experimentar tu dolor, porque yo quiero un día experimentar tu gran gozo. Yo quiero que un día cuando yo esté en el cielo, ver las multitudes que llegan a ti. Yo quiero ver esa fiesta, yo quiero ser parte de esa fiesta. En este momento, iglesia, yo quiero hacer un llamado. Cada cristiano o es un evangelista o es un impostor. Lo voy a volver a repetir. Cada cristiano o es un evangelista o es un impostor. Yo no hablo de un evangelista como Billy Graham, que hacía grandes campañas. Yo no hablo de eso. Ojalá que de aquí salgan muchos evangelistas. Un impostor es aquel que usurpa un lugar, pero que no es su verdadera identidad. Uf, entendimos. Y yo sé que aquí la casa de Dios está llena de hijos. Está lleno de hijos legítimos, no bastardos. Yo sé que aquí no hay impostores. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha removido el egoísmo y el temor. Y yo sé que este altar se va a llenar cuando yo termine de hacer este llamado. Yo sé que tú eres un evangelista y lo único que necesitas es tu testimonio. No hay excusas. No, yo no sé la Biblia, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir. Solo detente y llama, y el Espíritu Santo te va a dar la palabra que vas a necesitar. No la que tú crees, sino la que la persona necesita. Solamente tienes que decir: yo iré. Envíame a mí, yo quiero ir. Yo quiero ir. Porque un día alguien te dijo que sí quería ir y me alcanzó. Yo quiero ir y buscar uno más hasta que el mundo entero escuche de que tú salvas y que esto es una realidad. Hay gente que todavía no cree en el cielo ni en el infierno. Hay gente que todavía no cree en Jesús. Y tú tienes el poder de ir a amar y bendecir, de traer de vuelta lo que se había perdido y de minimizar el dolor del Padre. Así que mientras yo oro, este altar está abierto para que vengas por tu tarjeta. Esta tarjeta es diferente a las demás porque tiene un corazón, y este corazón simboliza el corazón del Padre. Dios me trae a la mente en este momento, ¿cuántos estarán yendo al infierno en esta misma hora? ¿Quieres ser parte de este mover, de este ser valiente, de este atrevernos, de este ni uno más, ni uno más, ni uno más, ni uno más? ¿Quieres devolverle la sonrisa? Por favor, esta tarjeta no es para dejarla aquí, no es para que se quede en tu carro, no es para que se quede en tu Biblia, es para que te acompañe. Y si se le cae el corazoncito, no importa, ahí se va a quedar el hot glue. Y te vas a recordar de que esta tarjeta le pertenece a alguien, le pertenece a alguien. Mientras oro, pasa al frente. Padre, te amo porque me amaste primero. Te amo porque es a través de tu gracia. No lo merecemos, pero tú eres tan bello. He aquí un ejército, he aquí un ejército, he aquí un ejército de tus ángeles, he aquí un ejército empoderado para ir a alcanzar a aquel que se ha perdido. Yo los bendigo. Yo, Señor, clamo a ti. Quita la venda del orgullo, del egoísmo. Quita la venda del miedo a ser rechazado. Quita la venda del pecado. Señor, y yo clamo a ti por valientes, valientes que se atrevan a ir a amar y a traer de vuelta lo que se había perdido. Recibe toda la gloria, es tuya.